Estás escuchando Silleros Viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Esta semana nos vamos a Londres a descubrir esta preciosa ciudad europea con silla de ruedas de la mano de Marta, una de nuestras colaboradoras en Silleros Viajeros, en el blog de turismo inclusivo, que ha recorrido la ciudad junto a su familia con silla de ruedas eléctrica. Y también os vamos a hacer una propuesta viajera para aquellos que queráis disfrutar de un viaje completamente organizado a esta ciudad para este próximo verano. Nos acompañará Irina Martínez de Travel Experience, que nos va a contar todo el viaje que tienen organizado y preparado para un grupo de personas con y sin discapacidad. Un viaje 100% accesible. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Silleros Viajeros. Y en esta ocasión nos vamos hasta Londres a descubrir la famosa ciudad del Támesis. Y para contarnos su experiencia tenemos con nosotros a Marta Morera, una sillera viajera, nueva colaboradora en el blog, y se estrena con este viaje, con su viaje, en este caso, a Londres. Hola Marta, bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola.
Bueno, Marta, antes de empezar, como siempre os digo a todos, vamos a ponernos un poquito en situación. Vamos a decirles a nuestros escuchantes qué tipo de discapacidad tienes y cómo te mueves, Marta.
Hola, bueno, tengo una tetraplejia. Bueno, pentaplejia, pero llevo desde hace 10 años un marcapasos. Uh-huh. Diafragmático para no llevar el respirador.
Ajá, perfecto.
Y me muevo con la silla eléctrica, con un mando mentón, por un mentón.
Muy bien, silla eléctrica, te mueves con mentón. Y bueno, en esta ocasión te fuiste a Londres en septiembre, finalizando ya el verano. Marta, por lo que he visto en el post, era la primera vez que viajabas a Londres, pero creo que también era la primera vez que viajabas en avión, ¿puede ser?
Sí, había viajado antes, pero en avión fue la primera vez.
Ajá, perfecto. ¿Y qué tal fue tu experiencia como sillera viajera?
Bueno, no me gustan mucho los aviones, un poco nerviosa. Pero nos ayudaron.
Uh-huh. Para todos aquellos que nos estén escuchando, también pueden saber que pueden seguir todo el viaje en el post, fantástico post que escribiste y que publicamos ya en Silleros Viajeros, Londres en silla de ruedas eléctrica. Ahí nos hablabas un poquito del vuelo, ¿no? De cómo viajaste y...
Sí.
Bueno, si nos quieres contar un poquito cuál fue tu experiencia, porque en tu caso y por tu situación, el estar sentada, pues de una forma más o menos estándar, no te resulta muy cómodo y tuviste que reclinarte. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo no aguanto bien la parte del tronco y las sillas de los aviones. Estos pequeños pues son muy... que no se inclinan, y para mí era muy... era complicado.
Era incómodo.
Sí. Y entonces, como tenía a un lado mi hermano y al otro, mi madre, como siempre llevamos un arnés, menos al despegar y aterrizar, iba pues inclinada, estirada.
Uh-huh. Ibas así como tumbada, ¿verdad? Y así sí. pudiste hacer el viaje de una forma más cómoda. Entiendo que no tuviste problema con la tripulación, que en principio les explicasteis tu situación y ya está, ¿no?
No, no, lo contrario, fueron muy amables y...
esto está bien saberlo y comunicarlo, porque muchas veces aquellas personas que no han viajado todavía en avión y a lo mejor, bueno, pues tienen, bueno, viven situaciones como la tuya o tienen lesiones altas, siempre da así como miedo, ¿no? Ay, madre, el viaje, a ver cómo lo voy a hacer, a ver si me voy a poder manejar. Sí. Te queda siempre con un poco de respeto, pero encontrar, bueno, pues experiencias como la tuya siempre animan porque, bueno, pues vemos que es posible y que puede que nos encontremos con alguien que nos pueda pegas, pero lo normal sí. o lo habitual es que la gente sea muy empática y
en mi caso fui en Vueling y la verdad es que todos muy amables y uh-huh. y ningún problema.
Perfecto, muy bien. Bueno, y una vez en Londres, estuvisteis varios días, prácticamente una semana, ¿verdad, Marta?
Sí, fue una semana intensa, sí.
Y os dio para ver, bueno, prácticamente todo, porque estuvisteis en Westminster, en el London Eye, Piccadilly sí. Circus, Trafalgar Square, bueno, es que recorristeis de la ceca a la meca. ¿Qué sensación tienes tú sobre el nivel de accesibilidad de Londres? ¿Te lo esperabas tan accesible como lo encontraste? ¿Más, menos? Cuéntanos.
Bueno, ya me informé por internet. Y en muchos casos ya decían que estaba bien adaptado y la verdad que te mueves muy bien. Apenas encontré algún obstáculo y es una ciudad que la encontré muy accesible.
Uh-huh. La verdad es que es bastante cómoda. Yo la recuerdo, creo que fue de los primeros viajes o el primer viaje al extranjero que hice con Kitty después de su lesión sí. y también tengo un grato recuerdo de, en general, era bastante accesible todo, ¿no? Y efectivamente pues había muchos museos a los que se podía entrar. Bueno, de hecho es que a todos los que fuimos eran accesibles y nos encontrábamos también un poco pues con esa empatía de no tener que esperar filas, la persona con discapacidad y su acompañante sí. generalmente entran gratis. Si somos un grupo de personas, pues el resto de acompañantes pagan, pero vamos todos juntos sin tener que estar esperando una fila.
Y por ejemplo, en el London Eye uh-huh. Había una cola inmensa uh-huh. y nos dejaron pasar primero. Y toda la cápsula esa, la...
Uh-huh. La cabina era para vosotros.
Esta la cabina tuvimos para nosotros.
Ajá. El London Eye, para aquellos que a lo mejor no lo conozcan, es una noria gigante que está a orillas del Támesis y sí. es una maravilla poder ver la panorámica de la ciudad. Y es verdad que, bueno... es una forma diferente de verla, incluso para aquellos que dicen, bueno, pues yo es que tengo miedo, me da vértigo, me suelo marear. ¿Verdad,
vértigo?
Marta, que la sensación allí es de estabilidad total.
Sí, yo tengo vértigo, me da mucho miedo
las alturas.
Las alturas, pero te sientes seguro.
Ajá. Y no tienes en ningún momento esa sensación ni de velocidad, parece que estás parado en todo momento, ¿verdad?
Sí, va lento, sí, sí.
Uh-huh. Y el embarque y desembarque con la silla de ruedas, pues entras a cota cero, retardan sí. un poquitito o paran un poquito la cápsula para poder entrar y la verdad que yo lo recuerdo como sin ningún problema.
Sí, ninguno.
Uh-huh. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Londres? ¿Qué fue aquello que dijiste, jo, pues no esperaba yo que esto fuera así por bien o por mal? ¿O qué fue lo que más te gustó? ¿O lo que recomendarías a aquellos que nos estén escuchando y que dijeras, mira, yo si volviera a Londres, lo que sí o sí volvería a ver sería esto?
El Tower Bridge, la verdad es que... me encantó, siempre había visto por fotos, claro. Y al llegar allí, no sé, me gustó mucho.
La verdad es que es una sensación, ¿verdad? Porque lo hemos visto tantas veces en televisión, el Big Ben, la Casa del Parlamento, el Tower Bridge.
Está todo en obras.
Bueno, claro, efectivamente, este año está todo en obras. Yo lo recuerdo, lo recuerdo bien, pero es verdad que este año igual no es el momento. Pero sí que es esa sensación de que cuando llegas allí, dices, ostras, es que es real, ¿no? Esto que he estado viendo tantas veces en fotografías, en postales, en reportajes, y estás aquí, es una gozada. ¿Qué tal Buckingham? Buckingham Palace. ¿Pudisteis ver el cambio de guardia?
No, porque lo hacen por la mañana. Uh-huh. Y creo que lo hacen a las 10, y el horario no. Y el horario no nos iba muy bien.
No coincidía, vale. Bueno, igualmente estuvisteis en Madame Tussauds, que es el Museo de Cera, en Porto Velo Market, en Notting Hill, bueno, en St. James Park, en Trafalgar Square. Es que no dejasteis prácticamente nada por ver, incluso la Warner Bros. Y el making of de Harry Potter, ¿no?
Sí.
Ese día era el que era tu estrella, ¿no? Pues, era lo que tú estabas esperando.
Sí, la verdad es que fue muy especial. Desde pequeña que soy muy fan de Harry Potter y y siempre había visto vídeos por YouTube de cómo era. Pero cuando estás allí es, ostras.
Impresionante,
no,
¿verdad?
No me lo puedo creer que esté allí.
Oye, y cuéntame, ¿qué tal el alojamiento? ¿Dónde estuvisteis alojados?
Estuvimos en un apart hotel, ahora no me acuerdo el nombre. Y estaba bien situado, delante ya teníamos la parada de bus, que por cierto los buses. Nos movimos mucho en bus y es perfecto. Están muy bien adaptados y el apartamento había... yo dormía en el comedor. Porque si comemos algo, pues para no estar sola y todo esto. Y era amplio y estuvo bien, sí.
¿Y la comida? ¿Qué me cuentas de la comida? Porque, a ver, Londres tiene muchas virtudes, pero yo creo que la gastronomía no es una de ellas. ¿Perdona?
No, que la gastronomía no es...
Los perritos calientes.
No es fuerte, no sé.
No, no, el fish and chips y poca cosa más, ¿verdad?
O sea, sí, pero fish and chips y poco más.
Eso es, eso es. La verdad es que, bueno, lo que decimos, ¿no? A Inglaterra se puede viajar por muchas, muchas cosas, pero no desde luego por comer. Pero bueno, una semana tampoco pasa nada porque le metamos un poco de... abrimos comillas, comida basura al cuerpo, ¿no? Cerramos comillas.
No, bueno, pero todavía había mucha comida japonesa y todo esto que nos gusta. Y tiramos bastante por ahí.
Ajá, muy bien, muy bien. Marta, este viaje os lo organizasteis vosotros de motu propio, lo hicisteis a través de alguna agencia. ¿Cómo lo hiciste?
Lo hicimos a través de Travel Experience, que lo descubrimos en el blog de Silleros Viajeros.
Ah, mira, muy bien.
Sí, la verdad es que cuando llamas directamente a la compañía te ponen muchas pegas para viajar y piensas que es imposible.
A la compañía aérea te refieres.
Sí, cuando les preguntas y y te ponen bastantes pegas, pero a través de ellos se ocupan de todo el tema de la silla, de que no le pase nada.
Es importante, es importante. La verdad es que, sobre todo al principio, las primeras veces que viajamos, pero bueno, nosotros llevamos muchos años viajando y ha habido viajes que nos hemos organizado por nuestra cuenta, pero ya hace tiempo que no lo hacemos, que nos dejamos querer y dejamos que nos lo organicen todo, porque efectivamente este tipo de agencias tienen todo muy controlado, está todo muy mascadito y al final es mucho más cómodo, ¿no? Porque a veces para nosotros es una situación un poco estresante esto de tener que estar controlando absolutamente todo y con el miedo de, ay madre, ¿qué va a pasar en todo momento? Así que, bueno, está bien saberlo.
Sí.
Bueno, Marta, ¿algún otro viaje que tengas en mente así para corto o medio plazo?
Bueno, me gustaría ir a Berlín.
Pues Berlín es una de las ciudades también que merece la pena visitar por su atractivo cultural, porque es una ciudad súper viva y porque a nivel de accesibilidad está francamente bien.
Lo he leído, sí.
Nosotros hemos ido en varias ocasiones y la recomendamos encarecidamente, vamos, sí. O sea, de cabeza. Es una buena opción.
Sí, me han dicho que está muy bien.
Bueno, Marta, pues nada, si te animas a Berlín o a cualquier otro destino, ya sabes que te esperamos tanto en el blog como aquí en el programa, en Silleros Viajeros. Blanca, hoy Marta, encantada de tenerte con nosotros, de compartir contigo y que hayas compartido con nosotros tu viaje. Y hasta muy prontito. Un abrazo rodante.
Abrazo a vosotros.
I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day.
Y como sabéis, una de las cosas que nos gusta es hablar de turismo, de viajes inclusivos. Y bueno, pues muchas veces nos preguntáis, a mí me encantaría poder viajar en grupo, a un viaje organizado, en el que no me tenga que preocupar absolutamente de nada. Y esto a veces parece que es como ciencia ficción para las personas con discapacidad. Pero precisamente hoy vamos a hablar de ello con Irina Martínez, es la responsable de la organización de viajes grupales de la agencia Travel Experience. Sabéis que Travel Experience es una agencia especializada en organizar viajes para personas con discapacidad en general y con movilidad reducida en particular. Y bueno, llevan mucho tiempo haciendo esto, organizando viajes. Y en concreto, hoy vamos a hablar de un viaje que tienen organizado y preparado para este próximo verano 2020. A Londres. Vamos a dar la bienvenida a Irina y vamos a recordar un poquito quién es Travel Experience y qué nos puede ofrecer antes de ponernos a hablar de este paquete grupal. Irina, bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola Izaskun, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Pues muy bien, pues con mucho gusto de tenerte en el programa y de poder compartir actividades como las que hacéis desde The Travel Experience, que son tan importantes y tan necesarias para nuestro colectivo, porque efectivamente cualquier persona que no tenga un problema de movilidad puede pasar por delante de cualquier agencia y bueno, pues meterse en un viaje de grupo a cualquier sitio, pero para nosotros esto a veces es un poquito más complicado, ¿no? No nos podemos sumar así a la ligera a cualquier grupo precisamente porque no se están teniendo en cuenta nuestras necesidades y esto es algo que lo tenéis muy controlado desde Travel, ¿verdad?
Sí, siempre intentamos, buscar toda la oferta y todos los servicios que se adapten a la necesidad de cada cliente, normalmente en particulares. Y luego, bueno, pues en el caso de hacer grupales a veces se complica porque no siempre hay muchos servicios adaptados, como bien sabréis. Pero bueno, siempre intentamos localizar un hotel con el máximo número de habitaciones adaptadas, autobuses o minibuses que tengan el máximo de que se puedan anclar el máximo de sillas posibles para no limitar tampoco que los clientes vengan con silla eléctrica o silla manual, scooters, etcétera. Y bueno, pues siempre estamos intentando eso, buscar la mayor oferta que podamos ofrecer a nuestros grupos y a nuestros viajeros.
Algo que a mí me parece fundamental en vuestro caso es el amplio conocimiento que tenéis de las necesidades que tenemos las personas con necesidades especiales. Es curioso porque, claro, cuando vamos a una agencia convencional somos un poco abro comillas, bichos raros, cierro comillas, porque no saben realmente qué problemas podemos tener o qué necesidades nos pueden surgir. Vosotros en este aspecto, cuando contactáis con un cliente o un cliente contacta con vosotros, sí que es cierto que casi tenéis una entrevista personal con nosotros, ¿no? Para saber, porque las circunstancias y las necesidades de un usuario de silla de ruedas manual, a uno con silla de ruedas eléctrico, a un scooter, personas que se levantan puntualmente, personas que tienen lesiones completas o incompletas, son totalmente diferentes. Y vosotros, para vosotros esto no es ciencia ficción, quiero decir, sabéis de qué estáis hablando y siempre soléis tener, bueno, pues una o varias conversaciones con vuestros clientes para poder adecuar un poco el programa también a sus necesidades, ¿es así?
Sí, siempre, claro. Como bien has dicho, no es lo mismo que una persona tenga cierta movilidad, que pueda hacer una transferencia, que lleve equipo, a lo mejor como puede ser oxígeno, como puede ser una silla bastante más grande y aparatosa, o pueda simplemente alquilar una scooter en el destino o un andador. Entonces siempre intentamos hablar primero con el cliente, que nos diga cuáles son sus necesidades, cuál es su movilidad y qué es exactamente lo que está buscando, porque claro, luego hay destinos que se pueden ajustar más o se pueden ajustar menos a lo que cada uno tenga ganas de hacer, a lo que cada uno tenga ganas de visitar. También es verdad que entendemos, tenemos ciertas cosas estandarizadas, como la habitación adaptada, que tiene que tener pues la ducha cota cero, etcétera, pero hay gente que prefiere una bañera, se puede transferir a una bañera. Entonces luego esto es muy personal, con lo cual siempre intentamos ajustarnos a la necesidad de cada uno de los clientes.
Uh-huh. Porque claro, vosotros efectivamente organizáis viajes personalizados, aquellas personas que dicen, oye, mira, yo me quiero ir, pues no sé, se me ocurre a sitios pues a priori poco amables para nosotros, como pueda ser pues quizá Egipto, ¿no? Que habéis hecho ya viajes así como de nota, ¿no? Viajes complicados, o Perú, o este tipo de viajes, los organizáis a medida, pero también desde hace ya bastante tiempo os habéis lanzado a organizar viajes grupales. Cuando organizáis un viaje grupal, bueno, ¿cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿tenéis un número máximo de personas que puedan participar? ¿Un número máximo de personas con un perfil? Pues, por ejemplo, se me ocurre, yo qué sé, pues para este viaje en concreto vamos a poner un máximo de X sillas de ruedas eléctricas, X sillas de ruedas manuales, o no, un poco, cuéntanos cómo lo hacéis.
Sí, bueno, eso siempre depende del destino, generalmente, de los servicios que tenga. A veces no podemos contar con vehículos, por ejemplo, que puedan admitir más de una silla eléctrica anclada. Uh-huh. Entonces, claro, si el espacio es limitado, nosotros no podemos acoger a 8 personas que utilicen una silla de ruedas eléctrica, por motivos obvios. Entonces siempre intentamos que primero hablamos con los proveedores y ellos nos indican exactamente cuál es la capacidad que tienen para X sillas, para ir sentados en un asiento del vehículo o en el caso de los hoteles, pues las habitaciones que tengan adaptadas, y entonces creamos el grupo acorde a las limitaciones que nos da el destino. Generalmente suelen ser grupos pequeños. Primero por esto, porque no suelen haber servicios muy amplios, ¿no? Pues como bien sabéis, los hoteles muchas veces da gracia si encuentras 4 habitaciones adaptadas. Uh-huh. Entonces, claro, 4 habitaciones adaptadas ya te limita a 8 personas que la necesiten, siempre y cuando estén de acuerdo en compartir habitación. Si nos encontramos con muchos problemas con el transporte, porque también es verdad que intentamos no encarecer demasiado los viajes, entonces intentamos muchas veces tirar de transporte público si estamos en una ciudad. Entonces siempre intentamos buscar cuáles son las alternativas. Claro, no podemos subir 20 personas en silla de ruedas a un metro a la vez. También tenemos que mirar a ver qué se puede hacer en 2 viajes, si tiene mucha frecuencia, si tiene poca frecuencia. Pues todas estas cositas son las que después van a hacer que nuestro límite sea de 10 personas, de 15 personas, de 8 personas. Siempre dependiendo de los servicios que tengamos en el destino. Pero sí que intentamos que sea de una capacidad de entre 10 y 20 personas, más o menos. También es verdad que luego, como sabéis, subir y bajar de los autobuses son con rampas normalmente, o con elevadores, perdón. Entonces, claro, tiene la subida y la bajada es de uno en uno, con lo cual el tiempo también a veces hay que tenerlo en cuenta, porque llegas a los sitios y lo que quieres es bajar y verlo, no quieres tirarte 40 minutos cada vez que subes y bajas. Siempre lo vamos haciendo un poco acorde a eso, ¿no? a que el viaje sea cómodo, a que todo el mundo pueda, o a la gente que venga pueda disfrutar de todos los servicios de una forma muy cómoda, y que se vuelva a casa con una experiencia totalmente eso, gratificante, que no se haya encontrado con inconvenientes y que haya disfrutado realmente del viaje.
Se da la circunstancia que ya muchos de los viajeros que viajan, valga la redundancia, con vosotros, muchos de los silleros que viajan con vosotros, son repetidores y ya casi que se han hecho pues grupo de amigos que viajan juntos, ¿no? Cada uno de una zona de España diferente, pero que coinciden en unos o en otros destinos. Con lo cual también es una buena fórmula para no solo conocer un destino, sino conocer gente y hacerse, bueno, pues esos amigos viajeros, ¿no, Irina?
Sí, además es bastante divertido, ¿no? Porque luego tenemos un grupo de WhatsApp en el que colgamos primero las ideas que vamos teniendo para ver la aceptación que pueda tener y bueno, pues se van convoyando entre ellos mismos. Ah, pues yo quiero ir a Argentina. Ostras, pues yo también. Pues yo me quiero ir a Londres. Ah, tú vas a Londres. Ah, pues. Y ya empezamos a crear esos grupitos cerrados de cada destino para un poco intentar, ya ver un poco hacia dónde nos dirigimos en ese viaje. Pero sí que es curioso y es divertido porque, claro, al final se crean vínculos muy, muy bonitos, ¿no? Y no solo entre ellos, también entre nosotros. Pero luego te vuelves a casa muchas veces pensando ay, ¿cómo le habrá ido a esta persona en esta reunión? O ¿cómo le habrá ido haciendo cualquier otra cosa que te haya contado? Porque al final son 24 horas juntos.
Claro, porque sí que en cada grupal alguien de Travel Experience, personal de Travel Experience, acompaña a los grupos, ¿es así?
Sí, en los grupales sí, siempre vamos uno de nosotros porque, bueno, pues intentamos un poco lo que es el tema de la coordinación, llegar, quedar a una hora, que todo esté correcto una vez llegamos al hotel, que todo esté correcto con los traslados y siempre coordinando un poco pues las excursiones, algunas entran, otras no entran, pero vamos proponiendo, entonces, bueno, pues es una forma también de que hay gente que viaja sola. Entonces, gente que se sientan un poco también arropados y que estamos allí para solventar a lo mejor cualquier inconveniente que pueda surgir durante el viaje. Y bueno, pues al final pasa esto, que al final te conviertes tú en uno más, ¿no? Y bueno, pues es bastante bonito, es una experiencia bastante gratificante.
Claro, eso es importante y además tranquiliza bastante al viajero, ¿no? Porque el viajero con discapacidad, el que además no está acostumbrado a viajar habitualmente, pues las primeras veces siempre nos da así como un poquito de respeto, ¿no? Ver qué es lo que va a suceder o si vamos a poder controlar la situación o no. El hecho de viajar en grupo efectivamente hace que te sientas arropado, que no seas único. Y si además vienes acompañado por personal de la agencia, pues es como que ya te despreocupas del todo y dices, bueno, ya te dejas hacer, porque ellos, o vosotros en este caso, lo tenéis todo controlado. Y si no, vais a estar ahí para solventar un poco las situaciones que puedan ir surgiendo sobre la marcha. Y esto, pues hombre, es un plus de tranquilidad para las personas con discapacidad o para los familiares o acompañantes que vayan con ellos, ¿no? Porque a mí personalmente me ha tocado las primeras veces que me tocó viajar con Kitty después del accidente y, ostras, cada vez que salíamos de casa era un poco estresante no saber exactamente qué era lo que nos íbamos a encontrar y siempre con esa tensión, ¿no? De saber que, bueno, que la responsabilidad era tuya y tenías que ir solventando la problemática bajo tu perspectiva. Así que esto de echar balones fuera está bien.
Sí, tal cual. Además, las vacaciones yo creo que para todos es para relajarse, ¿no? Y desconectar. Entonces, si tienes que estar pendiente de cómo va a ir el viaje, muchas veces es más dolor de cabeza y menos desconexión de la que estás buscando. Entonces, bueno, el acompañante siempre viene bien por eso, porque ya creamos una dinámica de pues llegar al sitio, comprobar que todo esté bien, que necesitáis más toallas, que necesitáis algún taburete para subir una maleta, cositas así. Pues bueno, comprobar que todo va bien, que todo fluye y que todo está como lo hemos propuesto nosotros en el programa.
Oye, vosotros también ofrecéis el servicio de alquiler de ayudas técnicas, ¿no? Lo digo porque esas personas, por ejemplo, que a lo mejor tienen una gran dependencia o que necesitan utilizar una silla, una grúa eléctrica o a lo mejor una silla de ruedas para el uso del baño o de la ducha, vosotros os encargáis también de todo esto, ¿verdad?
Sí, de todo lo que el viajero pueda necesitar, de todo eso lo vamos a gestionar nosotros primero desde la agencia y luego comprobaremos una vez allí que está todo correcto. Hay personas que en su casa se mueven tranquilamente con un andador o con una muleta, por ejemplo, pero claro, luego a la hora de viajar sí que es más recomendable que pues que alquilen una scooter o una silla eléctrica para poder ir todos un poquito más rápido, quizá, ¿no? Y que el grupo vaya al mismo ritmo. Uh-huh. Entonces, bueno, todas estas cositas, hay personas que necesitan, como bien has dicho, una grúa para transferirse a la cama, y bueno, cualquier cosita que puedan necesitar en destino, porque les dé miedo, bien porque les dé miedo llevarse su propio equipo. Hay personas que les da un poquito de reparo todavía coger sus sillas y volar en el avión, les da todavía como ese miedo a que te rompan la silla. Entonces, mucha gente que sí que tiene cierta movilidad se va con la manual y luego alquilan en un equipo de una silla eléctrica destino. Uh-huh. Es otra opción. Entonces, cada miedo que tienen, cada pregunta, cada cuestión que salga, nosotros enseguida intentamos solventar, intentamos asesorar. Llevamos varios años también trabajando, con lo cual conocemos a muchas personas, todo aquello que nos van enseñando día a día, cada necesidad, cada tipo de discapacidad que requiere, qué ayuda requiere. Entonces, bueno, pues en ello estamos y intentamos siempre que el viaje fluya lo más cómodo posible.
Bueno, ya tenemos una idea más o menos aproximada de qué es Travel Experience para aquellos despistadillos que todavía no os conocieran, pero ahora vamos a hablar de uno de vuestros próximos grupales para este verano. Del 15 al 22 de julio os vais a Londres. Cuéntanos, uh-huh, Irina, ¿en qué consiste esta oferta? ¿Qué vais a proponer para estos viajeros, para estos silleros viajeros, para este verano?
Bueno, pues este es un viaje de una semanita a Londres. Haremos base en Londres y bueno, pues desde ahí vamos a pasar unos días viendo la ciudad, que vamos, en 3 días aún nos volveremos con ganas de habernos quedado más tiempo y de ver más cosillas por ahí, porque Londres es, bueno, es espectacular, tiene una historia, una cultura, bueno, es una pasada, la verdad. Y bueno, pues pasaremos unos días viendo la ciudad, tendremos una visita guiada para que nos cuenten, nos sitúen. A mí siempre me gusta que el primer día, a ser posible, una guía nos cuente un poco, nos sitúe, nos cuente un poquito de historia, nos acompañe en la primera toma de contacto, para después ya entre todos decidir qué queremos hacer. Tenemos excursiones también, iremos a Cambridge y a Oxford, que son dos ciudades universitarias que el año pasado ya tuvimos el placer de visitar y nos encantaron. Además, tiene una arquitectura súper curiosa, una historia muy, muy curiosa también entre universidades, ¿no? Y bueno, valen la pena de ver. Pasaremos el día cada día diferente en estas dos ciudades. Y también tenemos una excursión a Salisbury y Stonehenge, que es un megalítico que, bueno, pues tiene mucha historia y la verdad es que es entrar al sitio y verse, es como como una pequeña montañita y lo ves allí todo arriba y es como, te invade así como una sensación muy de paz, ¿no? Y muy, como que empiezas a sentir un poquito la magia que tiene ese lugar. Y bueno, pues y después volveremos otra vez a Londres y pasaremos ahí un par de días más. Y bueno, pues Londres es que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Propondremos hacer cosas en grupo, pero bueno, estos viajes también lo que tienen es que el tiempo libre cada uno se lo gestiona como quiera. Entonces, si hay gente que conoce allí personas, que tiene ganas de visitar algún museo en concreto, que tiene ganas de ir a ver un musical, lo que sea, pues desde allí, para eso vamos los acompañantes, podemos gestionar el tema de entradas, podemos ayudarles a ver cómo llegar a ese sitio, qué metro tienen que coger, o en autobús, pues todas estas cositas y bueno, lo vamos a pasar en grande, la verdad.
Oye, el tema de las visitas guiadas, para los españoles que somos un poco, en general, torpones con los idiomas, ¿cómo lo gestionáis? ¿Son visitas guiadas en castellano, en inglés? ¿Vosotros hacéis de traductores? ¿Cómo funciona la cosa?
No, contratamos ya guías que hablen español.
Ajá.
Sí, todo lo que sea, guiado, claro, intentamos siempre que sean en español las visitas guiadas. En algún caso se nos ha dado que por el país o por el tipo de proveedor no hemos conseguido que la visita guiada sea en español. Y entonces, bueno, pues sí que intentamos que la persona que vaya de acompañante hable inglés o hable la lengua del guía para poder ir traduciendo y ir contando a la gente que no hable este idioma.
Perfecto, porque eso a veces también es una barrera, ¿no? La barrera idiomática, pues a veces, bueno, pues te frena, ¿no? El no poderte comunicar, aunque estéis vosotros ahí, pues siempre encontrarte con alguien que te esté hablando en tu mismo idioma es mucho más sencillo.
Bueno, sí, además, si estando allí ya también te van orientando, porque tú siempre puedes decir, bueno, ¿y cuál es la comida típica de aquí? Dime dónde puedo comer, ¿no? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo salir? ¿Dónde puedo? Y bueno, pues el tener un guía allí en destino que hable tu idioma es bastante, bastante cómodo, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Una cosa, Irina, ¿para cuánta gente estáis planteando este viaje grupal?
Para 16 personas. Hemos conseguido un alojamiento con 8 habitaciones adaptadas. Entonces, de momento, nos han bloqueado las 8 habitaciones adaptadas. En caso ya de que venga gente que no necesite una habitación adaptada, pues iremos modificando el tipo de reserva. Que luego se nos une más, tenemos ahí un margen de hasta 20 personas que podemos tener por el tema de, como ya os comentaba antes, por el tema del vehículo, del transporte, del autobús. Uh-huh. Y nada, pero en principio...
Cuando hablas de 16 personas, estás hablando de 16 usuarios y usuarias de silla de ruedas. Porque sí, claro, todo esto se puede multiplicar exponencialmente. Sí, imagínate, pues hay gente que dice, yo no tengo discapacidad o no tengo un gran problema de movilidad o tengo otra discapacidad, por ejemplo, tengo una discapacidad visual, pero yo me quiero sumar al grupo. No habría mayor problema, entiendo.
Ninguno. Nosotros el problema, por llamarlo así, que tenemos es a la hora de los servicios que estén adaptados. Si nosotros ya hemos bloqueado las 8 habitaciones o ya tenemos una pre-reserva de esas 8 habitaciones adaptadas, normalmente no tenemos problema de conseguir más habitaciones estándar. Uh-huh. El problema general nos viene a la hora de conseguir habitaciones adaptadas. Entonces, si luego se quiere sumar más gente que no las necesite, no hay ningún problema. O los autobuses van equipados, ¿sabes? Se puede jugar con los asientos. Normalmente el problema viene ahí al tener que quitar asientos para anclar sillas, pero vamos, como ya has quitado, vamos, que ya jugamos un poco con esos números y uh-huh. siempre podemos admitir más gente.
Muy bien. ¿Y desde dónde voláis? ¿Desde dónde sale vuestro viaje? ¿Cada uno puede salir desde el aeropuerto más cercano que le toque o siempre voláis desde, pues no sé, me imagino, Madrid, Barcelona?
Sí, normalmente intentamos volar desde Madrid porque suele tener bastante más disponibilidad y suele tener bastantes más vuelos, pero cada uno puede volar, generalmente cada uno puede volar desde donde quiera. Si resulta más cómodo volar desde Barcelona, desde Valencia, desde Sevilla, normalmente no ponemos problema, intentamos que cuadren los vuelos para no estar todo el día en el aeropuerto, porque uh-huh. obviamente sí que es verdad que el traslado tiene que ser el mismo. Uh-huh. Si se va la diferencia, poquita diferencia de hora, pues intentamos acoplarnos y nos esperamos todos un poquito. Si no, ya tendríamos que estudiar cómo realizar el traslado al hotel de las personas que no fueran o que fueran en diferentes vuelos, eso sí. Pero en general damos la posibilidad de volar desde donde cada uno quiera. Normalmente también es verdad que la mayoría de gente prefiere ya salir con el grupo, entonces es más cómodo quedar en Madrid que bueno, que a lo mejor bajarnos todos a Sevilla, ¿no? O quedar en puntos así un poco más lejanos.
La zona centro siempre es como más sencilla para todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y aquellos que nos estén escuchando, que seguro que ya hay muchos que están diciendo, ostras, verano está a la vuelta de la esquina, porque esto además habrá que reservarlo con bastante antelación, entiendo, porque como es un grupo relativamente reducido, pues será bastante sencillo que esto se llene rápidamente. Con lo cual, aquellos que ya estén pensando bueno, en sus próximas vacaciones de verano, ¿qué tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros y para decir, oye, infórmame un poquito más sobre este viaje que me ha interesado, si no es para este, para otros? Pero bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, Irina?
Pues mira, o bien pueden entrar en nuestra web, www.travelexperience.com, pueden buscarnos en la página de Facebook también, pueden mandarme a mí mismo un correo electrónico o pueden localizarnos también en un teléfono, que creo que va a ser lo más fácil, que te voy a dar enseguida, que es el 961-169-840.
¿Lo volvemos a repetir, Irina, te parece?
Sí, claro. 961-169-840.
Fenomenal. Pues Irina, muchísimas gracias por contarnos este próximo grupal y por abrirnos la mente a todos aquellos que todavía igual, bueno, pues estén con un poquito de miedo para lanzarse y para salir a viajar y a descubrir este mundo, que de vuestra mano, de la mano de Travel Experience, está todo controlado y seguro, doy fe de ello, van a poder disfrutar muchísimo. Muchas, muchas gracias y hasta muy pronto, Irina.
Muchísimas gracias a ti, Zas, con un abrazo muy fuerte.
I love you. I hear babies cry and I watch them go.
Y hasta aquí el programa de día de hoy. Una semana más hemos intentado acercar hasta nuestros micrófonos a personas que puedan compartir con todos nosotros sus experiencias viajeras. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con este viaje descubriendo Londres con silla de ruedas. Os recordamos que nos podéis encontrar en redes sociales buscándonos como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros. Y os recordamos también que podéis formar parte del programa y contar vuestras experiencias viajeras enviándonos un correo a info@sillerosviajeros.com. Hasta la semana que viene, un abrazo rodante.